El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Colibrí. Estamos en nuestro 10º programa. Seguimos aquí transmitiendo por medio de la página de Meet. Y como todos los viernes me acompañan mis compañeros productores de este programa. Vamos a empezar saludando a Luz Carrillo, productora poética. Hola, Luz.
Hola, Brian. Buenas tardes a mis compañeros de mesa, a todos los oyentes. Un saludo muy especial en esta tarde.
Sergio Palma, en la producción digital y musical.
Muy buenas tardes, Brian. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo y a nuestros invitados.
Andrea Fetecua, en el Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de misa. Bienvenidos al programa del día de hoy.
Quien les habla, Brian Camilo Rugge, en la producción general de este programa. Bienvenidos. Bueno, como primer orden del día, vamos a hablar sobre un audiograma del cual anunciamos hace ya varios programas en los titulares, y es el audiograma que hizo Luz Carrillo, nuestra productora poética. Luz, cuéntanos un poco de este audiograma.
Brian y oyentes, pues este audiograma sale de la investigación para el capítulo México de la serie temática En Marcha, la historia de los movimientos estudiantiles, y esta investigación, como ustedes ya saben, ya está terminada, está en fase de producción. Sin embargo, pues todavía hay muchos hechos que pueden ser visibilizados, que pueden ser contados a través de diferentes formatos, de estos formatos. El audiograma, por su parte, fue una idea que nació en el semillero y es un formato muy corto. Lo utilizamos como para alimentar nuestra fanpage, El Vuelo del Colibrí. Y como su formato es tan corto, a lo que me dediqué fue a buscar un hecho que tal vez no, en el que no haya ahondado previamente y que encontrará algo nuevo sobre eso. Por eso encontré el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que fue un rector que en 1968 se hizo cargo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues como sabemos 1968 fue un año que marcó un suceso terrible, el 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco, pero este movimiento nació desde julio, es decir, hubo varios sucesos que fueron construyendo y que fueron fortaleciendo ese movimiento. Y pues Barros Sierra, como rector de la UNAM, que fue una de las universidades que dirigió este movimiento, pues jugó un papel muy importante ahí. Entonces los invito a escuchar el audiograma Un defensor de la autonomía.
Hola, soy Luz Carrillo, investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí. En este audiograma les hablaré sobre la vida de Javier Barros Sierra, el rector que defendió la autonomía universitaria de la UNAM en el conflicto de 1968. El hombre que presentó su renuncia frente a las calumnias del gobierno y que no fue aceptada por la comunidad educativa. Esta nota es resultado de la investigación para la producción de la serie temática En Marcha, la historia de los movimientos estudiantiles, capítulo México. El 1 de agosto de 1968, Barros Sierra encabeza la histórica Marcha del Rector, en la cual participaron alrededor de 80.000 personas y la cual culminó en la explanada de rectoría. Allí fue izada la bandera nacional a media asta en protesta por la irrupción de militares en los planteles educativos. Barros expresó en su discurso: "Hoy es un día de luto para la universidad. la autonomía está amenazada gravemente. Quiero expresar que la institución, a través de sus autoridades, maestros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos.
Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros.
Javier Barros Sierra nació el 25 de febrero de 1915. Fue hijo de José Barros Olmedo y María de Jesús Sierra Mayora. Fue ingeniero, político y escritor mexicano que se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1966 y 1970. Fue también un constructor que participó en la edificación de Ciudad Universitaria y fue creador de instituciones como el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo. Además, participó en la construcción de carreteras, puentes y vías férreas y en la culminación del ferrocarril que va de Chihuahua al Pacífico. Durante el movimiento estudiantil de 1968, destacó su labor como rector al defender la autonomía universitaria. Se opuso al autoritarismo del gobierno, arriesgando aún su vida para que prevalecieran las garantías democráticas que el Estado debía ofrecer.
¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! ¡Pero por encima de todo, viva México!
El 23 de septiembre de 1968, en respuesta a las calumnias en contra de su investidura de parte del gobierno y de la prensa oficialista, el rector Barros Sierra presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM. Ante el apoyo unánime que recibe la comunidad universitaria, el 25 de septiembre la Junta anuncia que no acepta la renuncia del rector. Barros Sierra decide no abandonar sus funciones y continúa al frente de la UNAM hasta 1970.
Esta nota de investigación del semillero El Vuelo del Colibrí fue realizada por la investigadora radialista Luz Carrillo, quien trabajó los contenidos para el capítulo México de la serie En Marcha, la historia de los movimientos estudiantiles.
Bueno, pues ahí escuchamos el audiograma de Luz, que como ella lo dice, es un nuevo formato que nace en la fanpage. Y quisiera empezar a preguntarte, Luz, sobre el contexto. Nos decías sobre la masacre de Tlatelolco. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué pasaba en ese tiempo en México?
Claro que sí, Brian. Bueno, como les dije antes, este movimiento de 1968 nació mucho antes. Nació desde julio y empieza a moverse debido al abuso de poder policial. Entonces los estudiantes, tanto del Politécnico como de la UNAM, se unen en contra del abuso policial y hay protestas y pues el movimiento va creciendo de esa manera. Ya no solamente era estudiantil, sino que se vuelve un movimiento social y ya el lema de este movimiento es Únete Pueblo. Sin embargo, el 2 de octubre, en medio de un mitin, el ejército y la policía del Estado arremete contra ese mitin, donde habían por lo menos 10.000 personas, y allí se da una masacre en la que por lo menos 300 muertos. De hecho, la cifra es muy, muy difícil de tener una cifra definida, porque durante los años han aparecido investigaciones en las que dicen que hay muchos más, y otras, pues claramente las del Estado dicen que hubo menos, pero en realidad sí rondan los 300 muertos y muchísimos más heridos de la sociedad mexicana. Entonces, pues este es como el contexto de 1968. Sin embargo, lo que hablaba en el audiograma es sobre esa labor del rector de la UNAM, que en medio de todo lo que estaba pasando defendía lo que estaban haciendo los estudiantes de la UNAM. defendía el hecho de que no podían quedarse callados y por eso pues empezó a programar también marchas, empezó a ayudar a los estudiantes y el Estado se fue contra él. El Estado y los medios de comunicación criticaban lo que estaba haciendo el rector. Y por eso, pues, como dice ahí, decide renunciar. Sin embargo, no lo dejan renunciar y él sigue al mando. Pero es más o menos este el contexto, Brian.
Vale, Luz, es interesante la investigación que vienes realizando con el semillero. Y quisiera saber si con esta investigación que has estado realizando, ¿crees que hay alguna relación las marchas que se han venido o se presentaron en México con las que ahorita se están presentando actualmente en Colombia?
Bueno, yo creo que sí hay mucha relación y es el hecho del abuso de poder. Este movimiento se formó por eso y se me hacía pensar, de hecho, yo también pensaba en el hecho de que acá en Colombia, en el mes pasado, tuvimos también protestas en contra de esto y que sea como un clamor muy, o sea, no solo del país, no solo nacional, sino como un clamor internacional y más como en Latinoamérica o en América, porque también en Estados Unidos lo hubo. Entonces, creo que ese tipo de luchas también se pueden consolidar en movimientos sociales porque las personas están cansadas de eso. Y creo que también es muy importante ponerle como el foco a ese tipo de problemáticas porque de todos modos es como la gente expresa lo que está pasando, la gente quiere que otros países también lo sepan. Entonces creo que sí tiene relación, como tú me lo dices, y creo que también es importante reconocer como un movimiento social que es legítimo.
Interesante tu audiograma, Luz, sobre Javier Barros Sierra. Pero entonces aquí me queda como una pequeña duda, y es, ¿qué significa como tal la autonomía universitaria que defendía el rector de la UNAM?
Bueno, Sergio, sí, la autonomía se da en 1929, tras muchas también como un movimiento que se dio en 1929, muchas marchas y ese movimiento trascendió y lo que buscaba era que en la universidad se diera la autonomía universitaria. ¿Qué significa la autonomía universitaria? Básicamente es descentralizar la universidad del Estado, es hacer que las cátedras sean libres, que el Estado tenga que sí proveer económicamente a la universidad, pero que no tenga como la fuerza para, no sé, como para dar la organización, el orden de lo que se haga dentro de la universidad, ¿sí? Es como una libertad más que todo, que la universidad puede escoger sus profesores, puede escoger su rector y puede tener cátedras libres. Entonces, eso era lo que buscaban los estudiantes en 1929 y se da la autonomía en un gobierno que es de el partido Nacional Revolucionario, el PNR, antes de volverse el PRI. Y este partido sí tiene como todavía el ideal de la revolución. Entonces, el presidente de entonces les otorga la autonomía y desde allí la autonomía es como clave para la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque significa eso, significa el hecho de que no, el Estado no puede operar dentro de ellos. Entonces, cuando el Estado entra y ocupa la UNAM, el ejército ocupó la UNAM, es cuando el rector hace todo este tipo de llamado a los estudiantes a que defendieran la autonomía y él también mismo la defiende. Por eso este audiograma se llama Un defensor de la autonomía. Y el hecho de que él defendiera la autonomía le costó su puesto, aunque después pues no lo dejaron renunciar y siguió al mando, pero de eso se trata, de cómo este hombre trató de defender la autonomía a pesar de todo lo que se venía en su contra.
Bueno, pues muchas gracias a Luz por darnos esa explicación y por hacer ese audiograma. Los invitamos a escuchar este y otros más que están en la fanpage. continuamos con nuestro programa y es el momento de hablar sobre las ponencias de Red Calls. En el programa anterior les habíamos anunciado que habían pasado 4 compañeros de nuestro semillero a las ponencias nacionales. Entonces el día de hoy quisimos traer a una de ellas para que nos hablara un poco de su experiencia y cómo se siente al representar al semillero a nivel nacional. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola chicos, gracias por la invitación.
Cuéntanos primero cómo fue tu experiencia en la ponencia regional.
Bueno, mi experiencia en el encuentro regional de Semillero Red Calls fue la verdad muy bonita. Pues al principio obviamente dan esos nervios como de presentarse, porque pues la verdad era mi primera ponencia como tal con el proyecto de investigación. Cabe destacar que mi investigación se llama La defensa y protección de los animales, que es respectivamente el capítulo 6 de la serie temática Greta Terra, la mariposa de cristal. Lo bueno de esas ponencias es no solamente que muestras la investigación que has realizado, tus productos y todo eso, sino como que también representas el semillero y la facultad, la universidad. Entonces es un logro bastante grande y bastante bonito. Realmente, pues, a pesar de los nervios, como uno sabe tanto del tema, pues es su propia investigación, es su propio trabajo, pues realmente al final de cuentas, cuando uno ya empieza a exponerles a los jurados su proyecto de investigación, resulta siendo como si fuera una conversación normal y ya como si estuvieras contándoles tu proyecto de una forma demasiado tranquila. Realmente pienso que a mí me fue bastante bien, me sentí muy, muy tranquila al exponer mi proyecto. Pues siempre es esas, o sea, como que los nervios de que le hagan a uno preguntas difíciles, pero menos mal con el profesor Fer, con el profesor Fernando Gutiérrez, hemos venido trabajando también como con todos los estudiantes del semillero, como abordar o como que estar preparados para todo tipo de preguntas, tener muy presente lo fundamental que es la metodología en estas ponencias, más que todo en Red Colsi. Entonces, pues como uno ya está preparado, entonces uno tiene como las herramientas para responder adecuadamente las preguntas de los jurados. Y ahí es donde está lo clave. Uno, por ejemplo, pues uno presenta su póster, con su proyecto y después le dan como unos momentos para responder las preguntas de los jurados. Pero pues si uno abordó en su póster, en su presentación, casi todo el tema, pues no va a dejar espacio para tantas preguntas. Entonces, pues yo creo que ahí fue una gran ventaja. La única pregunta que me hicieron era si mi proyecto era un producto transmedia. La supe responder y creo que ahí es donde se vieron los frutos del resultado. Gracias a Dios obtuve 90 puntos sobre 100, que fue lo que me dio la posibilidad de pasar al encuentro nacional ya de Red Calls.
Uh-huh. Además que estas ponencias regionales tienen una variedad y es que por primera vez son virtuales. ¿Te pasó algo con la virtualidad? ¿Alguna anécdota?
Sí, eso sí, la virtualidad nos deja unas anécdotas muy graciosas. Por ejemplo, a mí 5 minutos antes se me fue la luz y yo no sabía qué hacer. Me conecté como de todos los celulares que tenían datos y no sabía qué hacer. Entré como en desespero. Ahí es donde sentí como que no, se me olvidó mi propia investigación, se me olvidó. Pero literal en el último instante regresó y me pude conectar y yo creo que esa fue una manera de distraerme full para quitarme los nervios y ya con todo a empezar. Yo fui la segunda que expuso en esa sala virtual, pero realmente pues hacerla virtual pues tiene sus pros y sus contras. Lo bueno es que pues tú estás sentado frente a un computador, entonces los nervios no van a afectarte, o las caras que hagan los jurados no van a afectarte porque tú no los ves, solo ves una pantalla, le estás hablando a una pantalla y es donde ahí la forma que uno busca para relajarse. Pero, y pues uno prende su cámara, pues yo realmente me siento más confiada de sí misma prendiendo la cámara, viendo cómo, o sea, que ellos vean mi seguridad frente a mi tema, que sepan que yo sé muy bien de lo que estoy hablando, de mi proyecto, porque lo he trabajado fuertemente. Entonces siento que ese también fue un plus, porque realmente en mi sala nadie prendió la cámara. Pues no era obligatorio, pero siento que son plus para que vean la seguridad de uno. Pero pues lo feo de virtual es que obviamente si fuera presencial estos encuentros uno podría viajar, ¿no? Uno podría conocer hartas personas. Bueno, ese es el punto que uno dice como que, bueno, extrañaría esa parte, pero realmente virtual por el momento pues está bien y es lo que hay y hay que adaptarse.
Bueno, Daniela, nos has comentado un poco acerca de lo de la experiencia que has tenido acerca de tu investigación. Entonces, una de las preguntas que a mí me surge es que, bueno, estás investigando sobre la protección y defensa de los animales, pero también quisiera saber cuál es en sí el objetivo o lo que tú buscas con la investigación.
Lo que buscamos con la investigación, particularmente en el capítulo de defensa y protección de los animales, es quitar esa mirada antropocéntrica del ser humano, donde el humano es el centro de la tierra y tiene que dominar y explotar a su antojo a todos los seres vivos que en la tierra viven. Y queremos transformar ese ideal o como que impartir esa reflexión a las personas de tener una mirada biocéntrica, donde todos merecemos una igualdad, donde todos somos parte del equilibrio del planeta y el centro como tal de la Tierra es la vida, no el ser humano, no X ser vivo, no, es la vida y es el respeto de la misma. Por eso con este capítulo lo que se pretende plantear es mostrarle a esa audiencia los diferentes tipos de categorizaciones y dominaciones que ha ejercido el ser humano con el animal a lo largo del tiempo para que se dé cuenta que a veces uno no se, uno pasa desapercibido esas ideas como en el turismo, por ejemplo, con Selfie Safari, uno no se da cuenta que está maltratando a los animales. Entonces ya es hora de ser conscientes de que los animales no están en el planeta para ser explotados, sino son parte de nuestra familia, parte de nuestro ecosistema y por ende pues hay que cuidarlos.
Daniela, volvamos un poco a lo que nos decías sobre la ponencia. Y ya tú nos hablabas de los nervios que sentiste al presentarla. Pero entonces, ¿cómo fueron esos días antes de presentar la ponencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hacías? No sé, algunos tips para los oyentes que vayan a preparar ponencia o cualquier tipo de exposición.
Bueno, algo fundamental de nuestro semillero y que rescato mucho es el acompañamiento especial que nos da el profe Fer, porque él nunca nos deja solos y realmente es como que lo que les decía anteriormente, otras compañeras ya habían tenido ponencias, entonces ellas nos explican sus experiencias, nos explican como qué preguntas puede ser el jurado y ahí es donde uno comienza a abordar todo eso que podrían preguntarte, podrían cuestionarse los jurados, entonces ya no les das tiempo para que te pongan literal ahí dudar de tu propia investigación. Tips que doy para pues ponencias, primero es, si tú trabajaste en tu proyecto, tú lo conoces, no hay que tener nervios. Sí, obviamente al principio, en los primeros minutos, estás paniqueado, pero realmente cuando ya comienzas a cogerle el hilo a tu propia investigación, eso fluye, sale naturalmente. No hablar de más, tienes un póster, tienes unas diapositivas, debes guiarte de eso, porque a veces uno por hablar de más hace menos. Entonces, saber escuchar muy bien, si eres el segundo o tercero que va a exponer, escucha muy bien lo que los jurados le dicen a las otras personas, porque ahí es donde uno ya toma como esos consejos y los replica en uno mismo y puede hacer un gran trabajo. Entonces, realmente, pues esos son como los consejos superficiales que les doy a las personas que van a hacer ponencias o exposiciones extracurriculares.
Dale, Dani. ¿Tenemos ya fecha para la exposición de tu ponencia a nivel nacional?
No, aún no han enviado fechas. Se supone que puede ser en el mes de noviembre, pero realmente aún no. Pues sí, hace poco tuvimos una reunión con todos los compañeros que pasamos cuatro proyectos al encuentro nacional y es para hacer este mismo proceso que yo les he mencionado antes, revisar qué preguntas nos hicieron, saber qué podemos abarcar aún más de nuestra investigación y estar aún más preparados. Realmente no llega el punto donde no, ya me las sé todas, no. Esto es un proceso continuo que hay que seguir preparándose y hay que seguir ajustando continuamente para lograr, pues, pasar a la internacional.
Pues ojalá así sea. Te deseamos la mejor de las suertes a ti y a los demás compañeros. Y pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, chicos, por su invitación y por también dejarme exponer estos consejitos que les pueden funcionar a varios investigadores de los semilleros.
Vale, es el momento de nuestro primer espacio musical. Sergio, cuéntanos, ¿qué nos traes para esta primera parte de la música?
En esta parte de sección musical les traigo la canción Antes de que nos olviden, de Caifanes. Caifanes es una banda de rock mexicano bajo la batuta de Saúl Hernández. Fue un elemento importante en el renacimiento de la escena rockera de México a finales de los 80. Para muchos es el grupo más representativo de los 90 del rock mexicano y también de toda la historia del rock mexicano. Originalmente fue conformado por Saúl Hernández, quien hacía la voz y la guitarra, Salvador Romo, quien hacía el bajo, y Diego Herrera, que tocaba los teclados y el saxofón. También se unió Alfonso André, que tocaba la batería y todo tipo de percusión. Ahora quisiera contarle a los oyentes la discografía de este grupo y el primer disco, el primer álbum musical que hicieron salió a la venta en agosto de 1998 y el sencillo Máteme porque muero fue su primer éxito, seguido por Viento y La Negra Tomasa, una versión de cumbia escrita por el músico cubano Guillermo Rodríguez. Su segundo álbum fue Volumen 2. Allá aparece una de las canciones más populares del grupo, que fue La Célula que Explota. También en 1992 sacaron otro álbum de estudio llamado El Silencio. Para 1994, Caifanes se disuelve un poco y queda formado solamente por Saúl, Alfonso y Alejandro, acompañados en el bajo por Federico Fong y en los teclados por Jan Zaragoza. Juntos producen el último álbum hasta el momento de Caifanes, que se llama El Nervio del Volcán. Bueno, esta canción es una dedicatoria a todos los estudiantes asesinados en la masacre de la cual ya nos hablaba Luz con su post. Antes de que nos olviden, haremos historia. Y eso fue lo que pasó con esta canción. Caifanes nos muestra la lucha que tuvieron esos estudiantes y que siempre, siempre perdurará. Además de que no se rindieron contra un gobierno opresor y autoritario como el de Gustavo Díaz Ordaz en ese momento. Y bueno, antes de que nos olviden, haremos historia, hicieron historia y con esta canción perdurarán esos momentos, esos recuerdos.
Te pondré en una tarde veladoras.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy en el Lirio de la Paz estamos con Juliana Herrera, quien es periodista, activista por la vida animal, que hace parte del equipo de protección animal de Cundinamarca. Juliana, buenas tardes y gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea del Pilar, un saludo fraterno para ti, para todo este equipo gigante que nos está acompañando, a Daniela, a Brian, a Luzaida, a Sergio David y a Brian Camilo. Pues mil gracias por la invitación, honrada de estar en este espacio.
Bueno, Juliana, contextualízanos un poco acerca de lo que significa para ti la defensa o la liberación de los animales.
¿Qué significa para mí la defensa de los animales? Todo. Mi convicción interna, mi credo, mi religión, mi accionar, el llamado interno que viví hace muchos años. Yo soy hija de campesinos, de hecho mi papá es campesino activo, cultiva en la tierra en Santander, de modo tal que el relacionamiento y la aproximación a la vida animal a mí me hizo otro ser humano, y ya tener y compartir mi diario vivir con tantos seres con los que a diario estoy rodeada, maravillosos. Tengo 7 perros adoptados, tengo un conejo adoptado, una oveja, gallinas, bueno, pues eso realmente a mí me llena de felicidad absoluta, y es ese llamado y esa convicción que me invita además a luchar día a día, a prestar mi voz y el ejercicio periodístico, pues para poder pedir a los mandatarios municipales y departamentales y en general a quienes mandan en las regiones, pues que se tomen este tema en serio y la protección animal sea insertada en sus agendas y les asignen además recursos, porque sin dinero claramente no se podría hacer mucho en términos de bienestar y protección animal.
Así es, Juliana, ¿cómo estás? Quisiera preguntarte o quisiera que le contaras a nuestros oyentes cómo empezó este activismo frente a los abusos y frente a todo lo que es las peticiones por derechos para los animales. ¿Cómo comenzó este activismo?
Pues Luzaida, la verdad, porque me cansé de, digamos que de ver a la inoperancia estatal, me cansé de mi misma profesión del periodismo, pues porque uno cuando cubre fuente está obligado a cubrir muchas veces la fuente que ni siquiera quiere, a contar las verdades a medias, a ser muchas veces censurado. Y venía yo de un ejercicio en el que estaba haciendo periodismo, cubriendo varias fuentes, pero no me satisfacía al 100%, y yo decía, no, definitivamente hay algo que yo tengo que hacer en términos de que hay mucha denuncia, poco se hace, poco se visibiliza, de modo tal que un día dije, yo quiero volcar todo el ejercicio de mi existencia, desde mi trabajo hasta mis convicciones, mi tiempo, a favor de la vida animal, de modo tal que atendí ese llamado interno que yo les digo, porque de verdad lo siento en lo más profundo de mi ser, y es una invitación constante que me dice como, estos seres no tienen voz, definitivamente, si usted puede, Rosa Juliana o cualquier otra persona, hacerlo, pues actívese y hágalo, ¿no? Pero no podemos ser de los que se quedan en silencio, y que son en teoría cómplices del maltrato. Entonces un día dije no más y empecé a activar mucho las redes sociales, que muy bien utilizadas son una gran herramienta, mal utilizadas es un ejercicio macabro, pero bueno, arranqué con muchos casos haciendo denuncia, difundiendo adopciones, que pues es absolutamente maravilloso también ver que hay hogares y personas que o familias que se constituyen familias multiespecie a raíz de que pues obviamente les hemos logrado transmitir el amor por los animales. Y arranqué este ejercicio que me ha llevado hoy a vincularme a una entidad que tiene un proyecto absolutamente maravilloso a nivel departamental, que es la Gobernación de Cundinamarca. Pero básicamente eso es porque no me sentía completa y no me sentía activa ni funcional en la sociedad. Entonces yo dije como, bueno, mi convicción es la del animalismo, yo tengo que hacer algo, la de las otras personas podrá ser el activismo por las mujeres, por los niños, por los adultos mayores, por los trabajadores, por el medio ambiente, y es maravilloso y eso lo aplaudo, pero como sociedad y como periodistas todos, además estamos llamados a despertar la conciencia colectiva, a ser mucho más allá de simplemente ir a preguntarle a una fuente y a decir lo que el medio o la fuente quiera. Yo creo que la alternatividad en las herramientas digitales pues nos ayuda también mucho a difundir estos temas.
Hola, Juliana. Primero,
hola, Sergio.
Felicitaciones por tan bonita labor que haces.
Gracias.
En favor de los animales. Y aquí parte mi pregunta, y es que quisiera que nos contaras a nosotros y a nuestros oyentes, ¿qué hacen en el equipo?
El equipo de bienestar y protección animal de la gobernación. Así es, bueno, pues fuimos un equipo creado a principios de año, a marzo, enero, febrero, marzo. Se constituyó un equipo de 3 personas, 3 profesionales interdisciplinarios, con diferentes conocimientos y experticia. Pues claramente yo desde el activismo, desde la compasión y el amor y respeto absoluto por los animales, desde mi profesión como periodista, hay un médico veterinario y etólogo. Hay una administradora que también es activista, porque es que al hablar de animales no es solamente saber operar un animal o darle asistencia médico-veterinaria, al hablar de animales es amar a los animales, y para eso no hay carrera ni profesión, es un sentir, de modo tal que, pues por fortuna, es un equipo maravilloso y que todos tenemos un respeto absoluto por la vida animal, no solamente por los domésticos, es decir, no solamente por los perros y gatos, caninos y felinos, sino por toda especie viva, ¿no? Que merece respeto, merece protección, merece garantías de supervivencia en sus entornos naturales. De modo tal que se conformó este equipo y nos delegaron una tarea. Uno, crear la política pública, que ya cumplimos toda la fase inicial, que la política pública son los lineamientos gruesos macro que se le dan a los 116 municipios del departamento en términos de bienestar y protección animal. Y adicional a eso, creamos, porque hace poco se hizo ya la creación o el nacimiento del Instituto Departamental de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. Esta entidad que va a entrar a operar realmente hasta el próximo año, todavía no, pues va a tener una tarea determinante, y es hacer un acompañamiento a los municipios, a los 116 municipios, acompañarlos jurídicamente, normativamente, técnicamente, para que sepan cuáles son los protocolos que se tienen que usar, cómo se hace una atención a una denuncia de presunto menoscabo a la vida de los animales. Y algo muy importante, y es que nosotros de manera obsesiva hemos insistido en que hay que esterilizar. Esterilizar es un acto de amor. Esterilizar es pensar claramente en disminuir la fauna callejera. Hay muchos animales en condición de calle. ¿Cuál es la solución? Miren, la esterilización. Una canina puede llegar a tener crías 2 veces al año, y una felina entre 3 y 4 veces, con camadas cada una de 5, 6, 7, 8 animales. Y si tú no cierras el ciclo de reproducción, pues mira, eso se va a crecer de manera exponencial, como ya lo estamos viendo en muchos municipios. Una canina puede entrar en celo a los 6 meses y quedar embarazada de una vez. Entonces, si tú esterilizas de manera oportuna, claramente tú vas a cerrar esa brecha de proliferación que muchas veces no se controla de otra forma ética, como lo es a través de la esterilización. Así que vamos a hacer también una oferta de servicios maravillosa en términos de educación. Muchas veces, y sobre todo en la ruralidad, se maltrata por desconocimiento, por ignorancia, y nosotros lo que queremos es llevar toda una oferta de capacitaciones virtuales y presenciales a todo el territorio, a los jóvenes, a ustedes, los jóvenes profesionales, a los universitarios, a los niños, a los adultos mayores, para sensibilizarlos en torno a la sintiencia de los animales, a lo que nos dice la ley, porque es que ya no es si a usted le gustan los animales o no, no, esa ya no es la discusión, es que usted ya como ciudadano y como Estado está obligado a garantizar la protección de los animales, y eso mucha gente lo desconoce. Entonces vamos a llevar toda esta oferta de servicios, y pues bueno, es maravilloso, estamos con muchas ganas de comenzar ya, de pisar esos 116 municipios para poder hacerlo. Eso es básicamente lo que hemos hecho.
Hola Juliana, ya que hablas de las leyes, hace poco salió una ley que prohibía la experimentación en animales. Quiero que nos cuentes un poco de cómo lo ven desde tu equipo de trabajo.
No, pues maravilloso, esa y la más reciente, que es la 2054, que es otra que también establece la creación de los llamados centros de bienestar animal, centros de atención de fauna, que ya no se llaman cosos municipales, sino centros de atención de fauna, que los municipios están en teoría obligados a tenerlos, y si no los tienen, pues tienen que atender o ayudar en especie a los albergues y a los refugios legalmente constituidos que sí lo tengan. Pero bueno, hablando, Brian, de tu pregunta de la ley antitesteo en Colombia, pues es un avance gigante, es un avance gigante, es un avance inmenso que en el legislativo, en nuestro Congreso de la República, los elegidos sientan este tema como propio y lo lideren. Esto ya había ocurrido en otros países del mundo, de hecho hay otros países que ya prohíben el testeo en animales. Nosotros en Colombia pues se acabó de sancionar, tiene un tiempo para su aplicación, pero es maravilloso porque además no es que en Colombia se experimente con animales, sino que se vendían muchos productos provenientes mayoritariamente de China, en los que se daba venta libre sin ningún problema a productos que fueron probados que en animales, productos cosméticos, productos de belleza, de limpieza, lo cual es dolorosísimo, pues porque en últimas, si tú te pones un maquillaje que ha sido testeado en animales, pues es llevar sangre y dolor y sufrimiento en tu rostro. Ese era más o menos el mensaje que nosotros decíamos. Es un avance histórico, de verdad se hizo historia desde el animalismo, desde el Congreso de la República, desde los activistas que nos unimos también a todo este clamor para finalmente lograr que fuera ley. Hemos hecho un montón de avances, la 2054, que es la Ley de Bienestar y Protección Animal, también contempla pues un ejercicio importante, no tiene muchos dientes en términos jurídicos y por eso no vamos a ver nunca o no hemos visto a un cárcel para un maltratador, por ejemplo, ¿no? Porque las penas son excarcelables, pero pues yo creo que el camino está, hay mayor nivel de conciencia. En colectivo hemos crecido mucho, hay mayor indignación y la gente entiende que hay que denunciar y eso hay que valorarlo mucho. La creación del grupo GELMA, por ejemplo, que no sé si ustedes lo conozcan, que es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación para atender los graves casos de menoscabo a los seres sintientes. Entonces, por policía, la denuncia por policía, por ejemplo, para decirles muy rápido, es cuando es menor menoscabo, es decir, cuando hay una contravención, cuando hay una mala tenencia, pero cuando ya es un grave menoscabo, es decir, estamos hablando de quemaduras, empalamiento, heridas o incluso la misma muerte de los animales, ya nos vamos por Fiscalía General de la Nación, que le da apertura a la noticia criminal. Entonces, no solamente con la ley antitesteo, hay mucho que se ha debatido y que se ha aprobado en el Congreso de la República y que, por supuesto, es orgullo. Nos hace falta un montón, pero pues vamos en el camino.
Bueno, Juliana, te agradecemos por brindarnos este espacio, un espacio en donde nos has dejado pues una gran enseñanza, ¿no? Nos has contextualizado acerca de lo que realizan ahorita con la gobernación de Cundinamarca y demás.
Un beso gigante para todos ustedes. Estamos en redes sociales como @JuliHerreraP. Mil gracias.
Damos paso a nuestro segundo espacio musical. Sergio, cuéntanos.
Les traigo la segunda canción para el día de hoy y se llama Cuéntame, de Green Valley. Green Valley es un grupo de reggae y dancehall formado en el año 2004 por 5 músicos vascos y catalanes. Sus letras incisivas y reivindicatorias llaman al despertar de la conciencia social y al cambio hacia un mundo y hacia una sociedad más justa. El grupo está conformado por Ander Valverde, quien es el vocalista y el compositor, además de Egoitz Uriarte, Ander Larrea, Juanxi Fernández y Jonathan Sánchez. El nombre se origina del apellido de Ander en inglés y generando conciencia con el planeta porque significa Valle Verde. En 2010 la banda sacó al mercado su primer trabajo discográfico que fue llamado En Tus Manos, un disco cargado de reggae, rock y dancehall. En 2012 publican su segundo disco, fue llamado La Voz del Pueblo, un disco con mirada más crítica hacia la sociedad en la que vivimos. En 2013 sacaron el tercer disco que se llama Mírame a los Ojos. Para el 2014 Green Valley pudo llevar su música a escenarios de festivales como Rage Boa, La Gata o Roto Tom Zumplash. Y también hicieron una gira llamada La Voz del Pueblo. Vengo denunciando.
viendo asesinatos en las plazas, como matan a las aves solo por ocio en la caza. Genocidios contra focas, delfines y las ballenas, cada año en España con el toro de la Vega. Usan animales para experimentación, el rey mata elefantes solo por pura diversión. Usan a los perros y gallos en las peleas, por el ocio o el negocio a lo largo del planeta. Y digo, cuéntame.
Bueno, cuéntame, lleva un mensaje muy significativo sobre lo que el hombre le ha hecho y le hace a los animales, porque todos los días mueren miles de animales en el mundo solo por diversión, como por ejemplo, y en la canción lo mencionan, en las corridas de toros, también por entretenimiento, por otras razones que no son válidas para acabar con ellos, unos seres indefensos que no le hacen daño a nadie y que son muy importantes para la biodiversidad. Se debe pasar al biocentrismo, entender que los animales hacen parte y son parte importante del planeta, como lo es cualquier especie.
Es el momento de cerrar nuestro programa con el broche de oro de siempre, que es la poesía. Cuéntanos, Luz, ¿qué poesía nos traes para el día de hoy?
Brian y oyentes, el día de hoy traigo una poesía que rememora, o bueno, trae otra vez el tema de México, del movimiento estudiantil, no solamente por el hecho de que fue la investigación de la que hablé anteriormente, sino porque hoy hace 28 días se conmemoró los 52 años de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre. Entonces, quería que también como mostrar a través de este poema de una poetisa que se llama Rosario Castellanos. Esta poetisa fue una escritora, periodista y diplomática mexicana, y ella fue considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. El poema que ella hace se titula Memorial de Tlatelolco, y ella fue una de las escritoras que fue valerosa y ejemplar con la actitud de escribir sobre esto en el mismo tiempo en el que se dio, como en esos momentos tan álgidos en los que muchos escritores no hablaron sobre el tema, prefirieron callar. Entonces, con ustedes, Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo el efecto de relámpago. Y esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? Los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que quedan mudos para siempre del espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del clima, y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Con esa declamación por parte de Luz, damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, a mis compañeros y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Recuerden conectarse todos los viernes de 5 a 6 por medio de nuestra señal streaming a través de uniminutoradio.com o por nuestra frecuencia 1430 AM. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.